Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Natalia Verdún y Alejandra Patrone, que los saludamos desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Retorno en Brasil.
Luis Inácio Lula da Silva confirmó públicamente su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2022.
Encuentro en Islandia.
Rusia consideró como positiva la reunión entre su canciller y el secretario de Estado estadounidense.
Paro en Argentina.
Productores ganaderos reclaman contra la suspensión de las exportaciones de carne por 30 días.
Puesta a punto.
La Organización Mundial de la Salud aseguró que las vacunas aprobadas son eficaces contra todas las variantes del COVID-19.
Discusión en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes aprobó la formación de una comisión independiente para investigar el asalto al Capitolio de enero de este año.
¿Dónde están?
En Uruguay se realizó una nueva edición de la Marcha del Silencio en reclamo de verdad y justicia por los detenidos desaparecidos en la última dictadura. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Lo dijo.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, confirmó por primera vez públicamente su candidatura a la presidencia en las elecciones del próximo año.
Sí, estoy en la mejor posición para ganar y con buena salud, sí, no dudaré. Afirmó cuando se le preguntó sobre su postulación.
Sus dichos fueron en una entrevista en la revista francesa Paris Match, divulgada este jueves 20.
Sobre este anuncio, En Órbita dialogó con Martín Clavijo, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.
Clavijo es además presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay.
Se dio lo que por lo menos todos pensábamos que iba a pasar, ¿no? Que él tenía que ser candidato. Bueno, después de su caso, ¿no? Después de que en abril recuperara sus derechos políticos, nosotros por lo menos vemos que, por lo menos yo en mi opinión, este es el único líder político que puede recuperar la tragedia no solo política, social y económica que vive Brasil, ¿no? Y obviamente de alguna manera mueve el tablero político, ¿no? Porque la candidatura de él es una candidatura muy pesada, ¿no? Desde el punto de vista electoral y político, ¿no? Claro. La última encuesta que salió, o de los últimos estudios que salieron, da que él ganaría en primera vuelta.
De acuerdo con la encuesta de Datafolia, publicada el 13 de mayo, Lula tiene un 41% de apoyo si las elecciones fueran ahora.
Mientras que el actual mandatario, Jair Bolsonaro, le sigue en intención de votos con 23%.
Para Clavijo, la izquierda debe formar una coalición y trabajar en la unidad.
Yo creo que ahora el desafío está en que la izquierda y el progresismo pueda articular y pueda llegar a acuerdos por lo menos programáticos para salir de la grave situación que vive Brasil, ¿no? A raíz de los gobiernos de Bolsonaro, ¿no? Es de esos desafíos que tenemos como izquierda y como progresismo en por lo menos la voluntad política de sentarse a conversar en acuerdos programáticos. Es un desafío en Chile. Tuvo que pasar en Perú, en la primera vuelta fueron divididos, ganó Pedro Castillo y bueno, tuvo que haber un acuerdo con el otro sector que se había presentado a las elecciones por separado. Pero no olvidemos que en la campaña se dijeron de todo. Y entonces hay veces que nos perdemos la perspectiva de dónde está nuestro adversario político, ¿no? Yo creo que el debate que hay que dar a nivel, desde el punto de vista de las izquierdas, es la falta de unidad, si no querés decir la falta de unidad, la falta de por lo menos de voluntad política de sentarnos a hablar de los problemas comunes que tenemos como región, ¿no?
En la entrevista al medio francés, Lula se refirió al vínculo de su país con otras naciones durante su gestión.
Tejí lazos con Europa, Sudamérica, África, Estados Unidos, China, Rusia. Bajo mi mandato, Brasil se ha convertido en un actor importante en el escenario mundial, aseguró.
Clavijo se refirió a lo que sucede actualmente con Bolsonaro como presidente.
Brasil desapareció del escenario internacional, desapareció de su incidencia que tenía a nivel mundial. Yo creo que no en vano Lula menciona nuevamente fortalecer los vínculos que él tenía con Europa, con Rusia, con China, con las principales potencias, porque Brasil desapareció del escenario internacional. Porque ¿qué representaba Bolsonaro? Representaba estas nuevas derechas antiglobalistas con un perfil nacionalista, conservador, y nunca fue prioridad la política exterior en los gobiernos de Bolsonaro. Con la importancia que tiene Brasil a nivel regional, repercute también en lo que es el actual debate de integración regional que tenemos actualmente en el Mercosur también, ¿no?
Escuchábamos a Martín Clavijo, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay.
Mano a mano.
Rusia consideró como una señal positiva la reunión entre Sergei Lavrov y Anthony Blinken.
El canciller ruso y el secretario de Estado estadounidense mantuvieron en Islandia su primer encuentro desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero.
El Kremlin indicó que existe un gran número de problemas en las relaciones entre ambos países, pero resaltó que el diálogo entre los diplomáticos fue constructivo.
Esta reunión ayudará en el análisis que hace Moscú con respecto a un posible próximo encuentro entre los presidentes.
El gobierno ruso valoró la decisión de Washington de suspender las sanciones contra la empresa Nord Stream 2.
El proyecto busca poner en marcha un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año de Rusia a Alemania.
Este debe pasar por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia.
Al Nord Stream 2 se opone Estados Unidos, que busca vender a Europa gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y países como Polonia, Letonia y Lituania.
Lavrov y Blinken se reunieron en el marco de la reunión ministerial de Consejo Ártico, donde Rusia recibió el traspaso de la presidencia por parte de Islandia.
Blinken saludó este liderazgo del foro por parte de Moscú, vigente por 2 años.
En tanto, Lavrov declaró que la región del Ártico es un territorio de paz, estabilidad e interacción constructiva.
El Consejo Ártico, que busca desarrollar la cooperación regional, en especial en la protección del medio ambiente, se creó en 1996 e integra a 8 miembros definidos.
Estos son Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia.
Tire y afloje.
Comenzó en Argentina el paro de los productores ganaderos contra la decisión del gobierno de suspender las exportaciones de carne por 30 días.
La medida inició este jueves 20 en coincidencia con la publicación oficial de la resolución del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca.
El reclamo se extenderá por 9 días.
El ejecutivo de Alberto Fernández resolvió frenar la venta de carne al extranjero en un intento de contener el aumento del precio.
Para los ganaderos, repercutirá negativamente en el ingreso de divisas y provocará pérdida de empleos en el sector.
Sobre el tema, en órbita consultó a la economista argentina Lucía Ortega.
Es una medida que tiene como objetivo intentar contener o limitar los aumentos locales del precio de la carne, pero que llega tarde porque precisamente esos aumentos de precios ya están consumados. Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, los precios de la carne se incrementaron entre un 110 y un 120%, dependiendo el corte, que es el doble del aumento del nivel general de precios de alrededor de 60%. Por lo cual, sobre todo en los últimos meses, el precio de la carne viene subiendo, a pesar de que el gobierno estableció acuerdos de precios con los frigoríficos y con las exportadoras, de manera que el cierre de las exportaciones lo que viene a mostrar es el fracaso de esa estrategia para el control de precios con acuerdos con las cámaras empresarias.
La analista se refirió también a los efectos en los precios futuros de la carne.
Por otro lado, es una medida que efectivamente puede llegar a tener algún efecto momentáneo, transitorio, por algunos meses, y que además afecta desigualmente al interior de la cadena de producción, pero que no ataca el núcleo central de los elementos que afectan la suba de precios, porque deja intactos, por ejemplo, otros componentes como insumos tanto para esta cadena de producción de la carne como para otros bienes que son importantes en la canasta de consumo. Por ejemplo, el precio del maíz, el precio de las naftas, otros precios internacionales que afectan localmente y que no son intervenidos tampoco.
El paro fue decidido de forma unánime por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias.
Las autoridades del sector aseguraron que no se afectará el abastecimiento de carne en los principales centros urbanos.
Con respecto al paro de las patronales agrarias, es decir, el cese de comercialización de la carne en el mercado local durante 8 días, se llama un lockout patronal, no está claro que pueda haber desabastecimiento eventualmente, y lógicamente por el efecto de mercado va a significar un aumento de los precios internos de la carne, transitorios por un par de días, por algunos días, pero que es una medida que no se puede extender demasiado, especialmente por la gravedad de la crisis local, y que deja expuestos que efectivamente a los empresarios ganaderos, a los frigoríficos, a los grandes grupos económicos ligados con la carne, no les importa la situación de las familias trabajadoras y los sectores populares que no pueden cumplir la ración diaria de alimentación y que no pueden alcanzar los precios con los cuales se viene especulando. Es una medida que efectivamente puede contrarrestar la decisión oficial, pero por algunos días. Eventualmente lo que se abre ahora es una mesa de negociación.
Los productores consideran que la decisión del Ejecutivo podría repetir la intervención en el mercado realizada en el año 2006.
Los ruralistas afirmaron que se cerraron las exportaciones de forma temporal, pero el mercado terminó siendo intervenido por 9 años.
También que el resultado de esos años fue una caída a la mitad de las exportaciones y el cierre de 123 frigoríficos.
En marcha.
La Organización Mundial de la Salud aseguró que las vacunas disponibles y que aprobó son eficaces contra todas las variantes del COVID-19.
Hasta el momento, estas son las de los laboratorios de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna y Sinopharm.
En las próximas semanas, la agencia de la ONU prevé la aprobación de la vacuna china Sinovac y de la rusa Sputnik V.
La OMS advirtió que el virus aún no permite reanudar de manera segura los viajes internacionales por ser una amenaza persistente y por nuevas incertidumbres.
Voceros del organismo señalaron que la situación actual es una amenaza imprevisible y que la pandemia no terminó.
En tanto, el Parlamento Europeo instó a la Unión Europea a respaldar la liberación de patentes de las vacunas anti-COVID.
Los líderes del bloque comunitario dijeron estar dispuestos a discutir el tema luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldara el plan.
La OMS, India, Sudáfrica, entre otros países, pidieron que las patentes se suspendan temporalmente para impulsar las entregas de dosis en las naciones más pobres.
Por otra parte, China informó que está enviando vacunas a casi 40 estados africanos.
Los fármacos fueron donados o vendidos a precios favorables, informaron desde el Ministerio de Exteriores.
Esta semana, Estados Unidos se comprometió a compartir con otros países 20 millones más de dosis en las próximas 6 semanas.
Discusión en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes aprobó la formación de una comisión independiente para investigar el asalto al Capitolio de enero pasado.
35 legisladores republicanos votaron a favor, pese al llamado del expresidente Donald Trump a oponerse.
El político emitió un comunicado exhortando a legisladores de su partido a votar en contra de lo que consideró una trampa demócrata.
La Cámara Baja aprobó este miércoles 19 la iniciativa que requiere de la aprobación del Senado para materializarse.
Esto no será fácil, dado que el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, se manifestó en contra.
En la Cámara Alta, la iniciativa requiere una mayoría de 60 votos para ser aprobada, por lo que al menos 10 republicanos deberían apoyarla.
La comisión tiene como antecedente la que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la formarían 5 miembros demócratas y 5 republicanos.
Su propósito sería presentar hacia fin de año recomendaciones para reforzar la seguridad en el Capitolio y evitar una nueva insurrección.
El 6 de enero, seguidores del expresidente republicano Trump entraron al Capitolio para intentar impedir que se formalizara el triunfo electoral del demócrata Joe Biden.
A finales de ese mes, el propio senador McConnell acusó al expresidente de incitar a la muchedumbre durante un discurso en Washington en aquella jornada.
El asalto, que dejó 5 muertos, es considerado el más violento contra el Capitolio en más de 200 años.
Memoria.
En Uruguay se realiza una nueva edición de la Marcha del Silencio en reclamo de verdad y justicia para los detenidos desaparecidos en la última dictadura.
Debido a la pandemia, la caminata por la principal avenida de la capital, Montevideo y en otras ciudades, se trasladó a la virtualidad al igual que en el año 2020.
Además, en casas, edificios y calles se colgaron pancartas y dibujos de la flor margarita sin un pétalo, símbolo de madres y familiares de detenidos desaparecidos.
Diferentes colectivos organizaron pequeñas concentraciones en barrios y acciones a través de las redes sociales.
Memoria en Libertad, que congrega a quienes fueron niños y niñas durante la dictadura y sufrieron directamente el terrorismo de Estado, divulgó sus testimonios.
Escuchamos a las hijas de Martín Pelúa, Sandra, de Rubén Prieto, Victoria, y de José Enrique, Michelena y Graciela, de Gouveia, Fernanda.
Sus papás fueron secuestrados entre 1976 y 1977, cuando ellas eran pequeñas.
Una vida sintiendo tu ausencia que se vuelve presencia en cada 20 de mayo.
Cuando era una niña, no entendía y me daba mucha vergüenza explicar que mi papá estaba desaparecido. Me daba miedo que me juzgaran.
No tenerlos es como armar un puzzle y que me falten dos piezas únicas y fundamentales. Los extraño.
Siendo niñas, Cristina, Ana y Cecilia Blanco, hijas de Ricardo, intentaron buscar respuestas a la desaparición de su padre en 1978.
Cuando era pequeña, mis compañeros me preguntaban dónde estabas. Y yo les decía que estabas en Buenos Aires. Y era como para tener una respuesta, porque aunque fuera muy pequeña, yo me iba dando cuenta que algo muy serio estaba pasando y que habían terminado con tu vida.
Miguel Ángel Río, papá de Valentín, y Jorge Goncalves, papá de Carla, fueron desaparecidos cuando sus hijos eran bebés.
Hace un mes había desaparecido mi padre. No tengo recuerdos de él, sí memoria.
El indulto y el punto final.
Quisieron que fueras ausencia, pero sos presencia en vida. Con esos ojos te encuentro en la memoria siempre viva.
También hay palabras de Gerardo Bleyer y Valentina Chávez.
Son el hijo de Eduardo Bleyer y de Uba Gessner Chávez, cuyos restos fueron encontrados en 2019 y 2005 respectivamente.
Y un día desapareció y otro lo mataron y después vino.
He vivido desde mi niñez esta tristeza de no tenerte. He vivido esperando recuperarte, esperando justicia. Pasaron 30 años de tu secuestro. Llegaste en primavera, llegaste diferente.
Las hijas de Ari Cabrera, Adriana y Selva, y de Norma Skopice, Mercedes, cuentan por qué continúan la búsqueda.
Al principio lo buscábamos para encontrarlos vivos. Y decíamos, vivos los llevaron, vivos los queremos. Ahora lo que más nos importa es que no se vuelva a repetir.
Durante gran parte de mi vida esperé que aparecieras para que me salvaras de la angustia insoportable del vacío. Ahora espero justicia por vos, por mí, por mis hijos, por todos.
Escuchábamos audios de hijos e hijas de detenidos desaparecidos de Uruguay, divulgados por el colectivo Memoria en Libertad en ocasión de la Marcha del Silencio.
Hasta aquí En Órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.